Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Este es nuestro último episodio del 2020 y pues bueno, ya la siguiente semana estaremos empezando un año nuevo y con episodios nuevos, historias nuevas que compartir siempre de estos partos tan hermosos y que nos enseñan tanto. Les cuento que esta semana por fin logré terminar un pequeño proyecto en el que estaba trabajando, que es un ebook con algunas de mis herramientas favoritas para la preparación a un parto consciente. Lo pueden encontrar en la página de internet www.larevoluciondelparto.com y pueden acceder a él por medio de simplemente inscribirse en la lista de emails, en la lista de suscriptores del podcast. Todas las semanas mando un email muy, muy cortito, muy sencillo, solamente contando sobre el episodio nuevo que está saliendo esta semana. Y pues también ahí comparto las nuevas historias del blog y voy a estar compartiendo diferentes materiales, oportunidades, herramientas, recursos educativos con la intención de crear comunidad, de crear sororidad y de ir pasando la voz sobre estas herramientas tan útiles que pueden servir para superar los miedos y para prepararse para un nacimiento consciente. También esta semana finalmente logré completar una página de Patreon, que es una plataforma para que la gente que disfruta de este podcast pueda apoyar financieramente la creación de este contenido. Como ya les he comentado varias veces, pues es mucho trabajo estar produciendo estos episodios, que lo hago con mucho amor y con mucha pasión, porque me encanta escuchar estas historias. Y realmente mi hermana me preguntaba, ¿de dónde sacas energía? Y le digo, es que estas mismas historias son inspiradoras y son maravillosas. Pero para que yo pueda seguir haciendo esto y pueda seguir dándole una plataforma a estas historias, pues lo tengo que hacer de una forma sustentable. Entonces Patreon es una forma de lograr esto, ¿no? Ahí pueden inscribirse y cada mes estar haciendo una pequeña colaboración financiera. Puede empezar desde $3 y el nivel más alto son $10. Estoy por mandar a imprimir algunas calcomanías del podcast y estoy produciendo algunos videos especiales y algunos audios extra que puede servirle a las personas que escuchan este podcast. Y pues como siempre estoy súper emocionada y abierta a escuchar sus ideas. ¿Cuáles son los materiales a los que les gustaría tener acceso y cuáles son las preguntas que tienen? Porque si yo no sé la respuesta a sus preguntas o si no tengo o si no soy experta en los temas de los que quieren hablar, siempre puedo invitar a personas a que vengan a compartir con nosotros y pues bueno, ir creando esta red y esta comunidad y que se vaya haciendo más y más grande, que pueda llegar a más personas y que pueda beneficiar a las personas que ya escuchan el podcast de formas más profundas. Ahora, nuestra invitada de esta semana es Nancy Sagredo, que viene desde Chile a contarnos sus historias de parto. Ella es matrona y su primer bebé nació en una pequeña clínica rural y sus otros dos bebés fueron nacimientos en casa, que fueron nacimientos autoasistidos. No hemos platicado mucho de este tema, pero siempre existe la posibilidad de parir sola. Es un tema hasta cierto punto controversial, porque como en todas las cuestiones del parto, pues hay muchas opiniones muy fuertes. Creo que a veces existe mucho como este miedo de que no vamos a llegar al hospital o de que no va a llegar la partera o de qué podemos hacer si no hay nadie y tenemos que parir solas. La verdad es que la mayoría de las veces el parto va a suceder pase lo que pase, esté quien esté, pues tienen que fluir las cosas de alguna forma y la vida quiere vivir. Las posibilidades de que todo salga bien son las posibilidades más altas y aunque existe un riesgo más grande, obviamente, al no tener un experto en cuestiones médicas, pues también hay algunos beneficios de poderte mover y poder vivir tu parto como tu instinto te lo va dictando. Bueno, el caso de Nancy es un caso especial porque ella es matrona, porque ella es experta, pero también no crean que solo por eso fue que ella tomó esa decisión. Hay muchas personas que no son médicos, no son parteras y que de todas formas deciden tener a sus bebés sin ningún tipo de asistencia médica y es una decisión válida. Obviamente es una decisión que requiere mucha responsabilidad y que requiere una preparación emocional y espiritual muy fuerte en relación a la posibilidad de la muerte, que siempre es una posibilidad, sea donde sea el parto o esté quien esté, pero claro, hay como una conexión mucho más fuerte y una responsabilidad personal mucho más palpable cuando alguien está decidiendo tener un parto autogestionado, que también se conoce como free birth o un parto autoasistido. Otra de las cosas de las que nos va a estar contando Nancy es en relación a su primer parto, es una maniobra que se llama la maniobra Christeller. Después, cuando ya estaba editando este capítulo, me di cuenta que no tenemos una explicación acerca de eso. Entonces, les quería contar, la maniobra Christeller, pues es una técnica que ya no se utiliza mucho porque es bastante nociva, bastante dañina. Está prohibida en algunos países y, bueno, como muchas otras cosas que se hacen en el parto, es una cuestión bastante innecesaria. Y consiste en que la partera, la enfermera, el enfermero, el médico empujan con su antebrazo la parte superior del útero cuando está sucediendo una contracción para que el bebé salga más rápido. Entonces, bueno, ahí está la explicación de qué es la maniobra de Christeller, de la cual nos habla Nancy en esta historia. Y bueno, pues los dejo aquí con esta historia que nos comparte Nancy. Bienvenida, Nancy, gracias por acompañarnos.
Hola Marisa, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Me apasiona mucho el nacimiento, la gestación, acompañar nacimientos y qué bueno poder compartir también mis experiencias de parto, que son tres.
Entonces, para empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos a qué te dedicas cómo es tu vida allá en Chile.
Bueno, yo estudié obstetricia, soy matrona. Mientras estaba estudiando, acá en Chile estudiamos 5 años y yo estaba en la mitad de la universidad, segundo año y medio, y me embaracé. Y fue como sorpresa, pero también yo quería embarazarme. Y fue un proceso súper nutritivo, donde primero parí antes de acompañar a otras mujeres a parir. Y vivir ese primer parto fue como de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Y lo agradezco mucho, veo la perfección de todo, me encanta mi trabajo y creo que fue perfecto ahí gestar en ese momento.
Y cuéntame de dónde vino el interés de estudiar obstetricia, de dónde salió la idea, dónde fue que te diste cuenta que estaba esa semillita dentro de ti.
Desde muy chica yo crecí en el campo, vivo en el campo, en una zona rural en Chile, en la zona central, y no había médicos, a veces habían rondas médicas, no sé, una vez al mes, algo así, y yo encontraba súper interesante con el trabajo que hacían. Y también mis padres, bueno, ellos tuvieron 4 hijos. Y prepararon el parto, tuvieron partos naturales, había muchas revistas de partos en casa, mucha imagen. Siempre me gustó mucho, me preguntaban qué voy a hacer de grande y yo, voy a ser médico. No sabía si voy a ser matrona específicamente, pero siempre quise acompañar familia, no sé, cómo trabajar en torno al bienestar.
Y cuéntame, en Chile, ¿cómo es la cultura del parto? Porque me cuentas que vives en una zona rural y que tus padres tuvieron partos naturales. Entonces, parece que creciste un poco con eso normalizado, pero me pregunto, ¿eso es normal en la zona en la que vives? ¿O es un poco raro? ¿O es como una cuestión de la ciudad contra las zonas rurales? ¿Cómo es la cultura del parto allá?
Bueno, acá yo estoy en el campo, pero en medio como de la capital y Valparaíso, que es como otra ciudad importante, como ciudad de harto comercio, turística. Estoy ahí en Olmué, en medio de estas dos ciudades grandes, pero muy en el campo. Y bueno, mis padres ambos nacieron en casa con partera. Pero en estos lugares, no sé, las instituciones públicas, la tasa de cesáreas es como sobre el 50%, 55%. Y en las instituciones privadas, la tasa de cesárea es alrededor del 90%.
Wow, altísimos los números.
Entonces, yo trabajo en torno al parto natural, al nacimiento respetado, humanización del nacimiento, no sé, muchas formas que se llama acá. Y es súper, hay una súper resistencia en las instituciones públicas y privadas para que familias que quieren, que sienten la necesidad de vivir un nacimiento distinto, efectivamente puedan lograr este espacio cálido y amoroso en su institución. Entonces, eso, bueno, cada vez estoy menos en la institución. Lo lamento por muchas familias que quisieran vivir una experiencia distinta y que terminan a veces cesareada, muy innecesariamente, con separación de sus bebés al nacer, aislados de sus parejas. Sea, ahora con lo de la pandemia se agudizó muchas cosas que ya venían pasando, como que hemos retrocedido muchísimo. Más miedo, más. Y bueno, afortunadamente me he podido mantener acompañando muchos partos en casa. Yo parí en febrero y en marzo empezó la cuarentena en Chile y empezaron a aplicar los protocolos COVID en las instituciones y muchas familias decidieron tomar la opción de parir en casa. Y así empecé a acompañar junto con mi compañero y mi guagua y las familias como que de cercano, viniendo aquí a la montaña, donde vivo, de lugares lejanos, y era como, ya voy a ir, o sea, como que vino a mi casa y nos miramos a los ojos y quiere que la acompañe, y yo la acompaño y también súper abierto a que fuéramos en familia. Disponiendo un lugar para nosotros, para que estemos cómodos. Ha sido una experiencia súper, súper linda.
Entonces, creciste con este interés de la medicina, del bienestar, del cuerpo humano. ¿Y cómo fue que decidiste que de la medicina te ibas a especializar en los nacimientos?
Bueno, yo terminé como la escuela secundaria con 17 años y acá se hace una prueba de selección para elegir una carrera según tu puntaje en ese momento. Y yo sabía que era con el área médica y ahí cuando tuve que como seleccionar y era, ya existen estas carreras. Así puede ser kinesiología, puede ser enfermería, puede ser odontología, puede ser medicina. Y fue ya, sí, obstetricia. Como lo sentí, esta es la carrera.
¿Y cómo fue tu formación en esa carrera?
Mi formación en esa carrera fue muy afortunada porque cuando empecé a, bueno, a hacer prácticas hospitalarias, yo ya había sido madre un año antes y entré en un turno con matronas que habían hecho recientemente un diplomado de parto natural con la matrona de Chile, que era la Marta Ocampo, como la matrona que hacía parto en casa, la única matrona como integrando nuevas formas, cambiando las cosas. Entonces, fue una formación súper privilegiada, siento, porque ella ya no hacía episiotomía, no aplicaba la conducción del trabajo de parto como la panacea. Harta contención emocional y física, y libertad de movimiento y también muchos partos. Como nacían, bueno, para mí es mucho, no sé, eran, nacían 12 partos, o sea, 12 bebés nacían en un turno de 12 horas.
Wow, sí, son muchos.
Entonces, bueno, éramos dos o tres alumnos por turno, más cuatro matronas. Entonces, como que nos asignaban a acompañar a una persona y se podía hacer un trabajo súper lindo. Pero eso era como una burbuja, porque en ese turno pasaba eso. Luego llegaba el turno siguiente y empezaban a romper membrana y a conducir los partos. Entonces, era como, podría haber sido que me tocaba otro turno y era una cosa súper distinta. Aseguré que los 3 años estar en ese turno con esas matronas.
¿Y cómo fue tu experiencia de cómo viviste tú tu primer embarazo? Eso fue antes de que empezaras a acompañar nacimientos. ¿Cómo fue que te fuiste orientando dentro de tu primer embarazo, informándote acerca de qué era lo que querías y cómo querías vivir tu parto?
Yo, bueno, como era un embarazo que no estaba planeado, me embaracé justo cuando empieza el año universitario. Entonces yo decidí, llevaba 2 semanas de clases y después estaba embarazada de 4 o 5 semanas. Y yo estudiaba en otra ciudad, como en el norte de Chile. Y bueno, decidí volver al campo y estuve con mi abuela, con ella cocinando y conversando de sus 10 partos, de sus muchos partos en casa. Mis dos hermanas mayores habían sido cesareadas, sin ellas quererlo. Entonces, como una cosa que yo tenía súper clara con 21 años, era, yo voy a parir. Yo voy a parir y era como una cosa que tenía muy clara. Y bueno, donde yo estoy hay un hospital pequeño, que es un hospital básico, que solamente las matronas asisten parto ahí. No hay ginecólogo, no hay anestesista, no hay pediatra, y hay médicos como recién terminando su carrera también, como médicos generales. Entonces, era un lugar donde solo se asistían partos naturales. Y entonces, bueno, yo elegí ese lugar y ahí viví mi primer parto.
¿Y cómo fue tu experiencia con ese primer parto?
Fue como mucho, mucho, mucha información en relación a cómo ocurre esta serie de momentos que, como, oh, se inicia el trabajo de parto. Como yo pude sentir esa mañana que este día mi hijo va a nacer. Había una ritmicidad, como algo muy nuevo y como muy impresionante, súper bien, sin dolor, pero era como, ya, esto es otra cosa. Y llamé a mi hermana y ella se vino a la casa a acompañarme. El papá de mi hijo estaba en la universidad en Santiago, relativamente cerca, como a 1 hora, teniendo que dar un examen también el estudio de obstetricia. Estudié obstetricia en ese momento, pero en otra universidad. Y bueno, yo fui para el hospital y ahí me dijeron, bueno, tiene 2 centímetros, como tú vives en esta zona rural, te vas a quedar, pero no estás de parte todavía. Ya me quedé. Estaba con mi hermana, pero ya un momento de la tarde es como, bueno, ya termina el horario de visitas, como todavía no va a parir, entonces, bueno, nadie se va a quedar a acompañarle. Y bueno, se fueron y como, no sé, 8 de la tarde, ya el trabajo de parto era como intenso. Intenso, y yo caminaba de un lugar a otro. Un momento ya sentía muchas ganas de empujar y yo estaba todo. Ella luego me decía, tú estabas súper tranquila, que nosotros muy convencida de que tú no vas a parir este día. Estaban en una salita como de donde se juntaba el personal médico. Y yo comencé a sentir esta sensación de, necesito hacer caca, no sé, mucho, entonces voy al baño y empiezo a empujar. Y hay como, uy, está en el baño empujando, ¿será que sí está de parto? Y ahí fue como, ya, te vamos a checar. Sí, siesta de parto. Vamos a la sala de parto. Y ahí nació mi hijo.
Y estaba sola entonces.
Estaba sola. Y me hicieron Christeler. Eran solo mujeres que me acompañaron: una matrona, dos técnicos, un estudiante de obstetricia. Y como estas técnicos, muy amable, muy amorosa, pero me hacía el Christeler porque, bueno, te vamos a ayudar porque no lo está empujando adecuadamente, no está saliendo. Te vamos a hacer la episiotomía para que puedas salir. Pero todo como muy amable, pero bien intervencionista. Y bueno, nació mi hijo y vino a mi pecho. Y desde ahí, bueno, nos separan a la madre del hijo, muy corto, que lo pesan, le miden y vuelve contigo, vuelven juntos a la habitación y estuvimos juntos todo momento. Y esa fue mi experiencia de parto, como muy sola, que igual para mí era como, yo quería vivir el parto y estaba feliz un momento, no me importaba nada que no estuviera nadie, no era como necesito que esté alguien aquí, era como estoy bien, está pasando. Pero luego yo compartí con muchas mujeres que vivieron exactamente esa experiencia y como nunca más quieren parir. Como tengo pánico de vivir eso, qué miedo, lo que estaba pasando.
Entonces, ¿para ti se sentía como normal que hubieran hecho estas intervenciones? ¿No las percibiste como algo innecesario, abusivo, o negativo?
Claro, en ese momento yo no lo percibí porque esta amabilidad, y como, claro, yo no había parido antes, tampoco nunca había acompañado un parto.
Y además las historias que escuchabas antes, bueno, que escuchabas de gente que estaba pariendo en esos tiempos, era mucha cesárea necesaria.
Claro, y más que eso era como lo que yo me acuerdo que más escuchaba, era como el parto es muy terrible, es muy doloroso, es muy doloroso. Y como yo no había llegado a ese umbral de sí, era lo más doloroso que viví, pero pensé que era algo más.
Sí, no pasaste por este momento de sufrimiento. Sí.
Igual pude moverme libremente, como que esas cosas, como que en el fondo. E igual yo sí me sentía acompañada porque, no sé, estaba como igual no sé, tal vez siempre fueron amables cuando me recibieron, en algunos momentos hablamos y fue bueno también tener este espacio de soledad, pero que no todas las mujeres necesitan.
Y entonces, ¿cómo viviste tu primera experiencia de posparto y esa iniciación a la maternidad?
Muy intuitiva, muy joven, sin mucha información aprendida, como que no leí mucho, era como mi abuela, fuente de mucha cosa, pero mucho instinto y tuvimos ese espacio de estar muy juntos siempre, pero con harta como contención de no tenía que organizar mi casa, no tenía que organizar la comida porque todo eso estaba pasando. Era bueno estar siempre con mi abuela, conversando mientras yo daba pechuga por mucho tiempo, ya tejiendo, hablando de cualquier cosa. Encuentro que fue súper buena la experiencia. Luego
Entiendo.
tuve mi segunda hija y ya estaba trabajando, entonces como que pude ver como otra situación.
Claro, el contraste. ¿Y cómo fue cambiando tu percepción de ese primer parto mientras fuiste acompañando más y más nacimientos y fuiste aprendiendo más en tu camino como matrona?
Que el acompañamiento es un elemento súper importante para cómo reducir el susto, la ansiedad, el dolor. Y ese acompañamiento tiene que ser tranquilo, silencioso, como observar, y al observar uno puede como entender qué necesita una mujer y también el vínculo que puede existir antes. Siento que es súper importante para que, verdad, ese acompañamiento sea como un aliado.
Entonces, ¿cuándo fue que te embarazaste por segunda vez y cómo viviste ese segundo embarazo?
Eso fue casi 10 años después. Ahí ya yo estaba trabajando ya por 4 años y llevaba un par de años acompañando partos en casa. Y antes de embarazarme, porque yo quise embarazarme y tardé como 2 años de que llegó, yo sabía que iba a parir en casa. El primer parto en casa que acompañé fue muy impresionante. Después de haber acompañado hartos partos en clínica y en ese hospital también donde yo parí, fue mi primer trabajo y el primer parto en casa fue como, wow, otra cosa. Fue muy especial que esta matrona Marta Ocampo llegó a trabajar a ese hospital. Entonces, como nos propuso a varias matronas de esta región, porque ella venía de Santiago, que la acompañáramos en su parto en casa, que fuéramos su asistente y que aprendiéramos y que se necesitaban más matronas ahí. Y nos conocimos como colegas en este hospital pequeño donde yo había parido antes. Y fue como un posgrado. Fue un súper posgrado de parto natural y aprendí muchísimo más.
¿Qué fue lo que más te impactó de ese primer parto en casa y de la diferencia que viste de los partos que están sucediendo fuera del hospital?
Cómo las familias tenían el control de todas las decisiones, súper informado, no quiero esto, no quiero, quiero esto, quiero estar sola ahora, quiero que salgan todo un momento de la casa, como mucha autonomía, mucha libertad. Y mucho placer también de voy a parir, por fin voy a parir, como disfrutando mucho también, sin temor de que va a pasar nada, que no necesita una super infraestructura para parir, no necesita ningún fármaco para parir, y nada, todo pasa así como sin tocar. El acompañamiento también es súper necesario, súper valorado y no es que como estén no intervenir va a ser que no sé, las parteras no existan. No sé, no sé cuál es el temor de...
Sí, a veces parece como que la gente necesita sentirse necesaria, ¿no?
Sí.
Y entonces estabas embarazada de tu segunda bebé, ¿sabías que querías parir en casa? ¿Y qué era lo que necesitabas? ¿O cómo fue como la recepción de esa idea? ¿Cuál era tu plan acerca de cómo ibas a lograr ese parto en casa?
Necesitaba convencer al papá.
Ah.
Ya también era matrón y él se especializó en neonatología. Entonces él tenía una mirada muy desde el recién nacido enfermo, que era como el área en que trabaja. Entonces cuando yo dije voy a parir en casa, que era muy obvio, pero ya lo dije, él no quería como ni oírlo. Era así como, no dijo nada. Y fue un camino también duro para él, como hacer conciencia que sí quería que su hija naciera en casa, que se iba a estar bien, que sí era un lugar seguro, porque para él es como la inseguridad, como no tenemos la infraestructura, él trabajando en la UCI de una de las clínicas súper grandes de esta región. Y pasó en un momento que él estaba en un turno en esta clínica de UCI neonatal y llegó un bebé con su papá que venían trasladados de una clínica chica de Viña con su bebé con una fractura de cráneo por un forceps, una iatrogenia.
¿Qué es eso?
Es cuando un acto médico innecesario produce un daño. Que era una mujer sana, primera guagua, una guagua de 3 kilos, que hicieron un forcep por no esperar más, y un forcep además mal hecho, que provocó la fractura de cráneo y la muerte de esa guaguita en ese turno. Entonces, él como padre, viendo esta situación, acompañando a ese padre, como llega a casa y dice, Sí, vamos a tener el parto en la casa, sí. La Gabriela va a nacer en la casa. Y así fue el proceso que en fondo tuvo que hacer él para poder como aceptar esta situación.
¿Con qué otras respuestas o con qué otras historias te encontraste por conocidos, familiares, la comunidad? ¿Cómo era visto el que tú quisieras parir en casa? Me imagino que tienes una comunidad que estaba hasta cierto punto acostumbrada, siendo una matrona que había acompañado ya partos en casa, pero siempre, ya cuando se trata de una vivencia personal, es un poco diferente.
Y bueno, ahí todos tenían una opinión. Teníamos unos amigos que estaban viviendo muy cerca en casa, que no, nosotros también habíamos acompañado a París, y ellos estaban felices y como apoyándonos en nuestra decisión. Mi madre era como, yo no quiero saber cuándo estés de parto, me da susto. Y ella parió 5 veces natural, pero siempre como llegó así como a parir al hospital. Muy como casi en completa siempre. Y mi papá como tranquilo, sí. Y mis colegas, en ese momento yo trabajaba en una institución privada, siempre como externa, pero tenía una alta concurrencia. Entonces iba frecuentemente y alguien como que dijo que yo iba a parir en casa y ahí todo el mundo se sentía con derecho a recomendarme que no lo haga. Y mi hija pesó 4 kilos 400. Yo trabajé como hasta un mes antes de parir y tenía una guata enorme.
Entonces todo el mundo seguro te veía y te decía, esa niña no puede salir.
Claro, esa niña no puede nacer. Un día todas las matronas, como no sé, 8 colegas, me dicen, Nancy, ven a la oficina. Y me dicen, Nancy, tú puedes venir a parir acá, en una habitación, no necesitas ir a la sala de parto. No necesita entrar nadie a la habitación, pero por favor no vaya a parir allá en la punta del cerro que no hay nada. Por favor, vente a parir acá. Y ahí algunas así como retándome, y son mujeres que no son muy cercanas a mí, como yo no visito su casa, ella tampoco la mía, tenemos otros círculos de amigos, pero bueno, está esta relación como de trabajo. Y alguna enojadísima, sí, pero tú ya eres madre, no te importa que tu hijo y que va a ver morir a su hermana y no sé qué,
Oh,
como
qué duro.
así. Y yo así como, todo pasa, nada se queda de esta información en mí.
Eso requiere mucha fortaleza, ¿eh?
Sí, porque yo sé que requiere mucha fortaleza parir hoy en día y lo evidencio cada momento, entonces toca ser fuerte, como.
Y entonces tu plan era, yo sé porque lo leí en el mensaje que me mandaste, fue autoasistido, entonces no tenías una matrona que te acompañaba.
No, sí me acompañó mi amiga, que ya no es doula, pero ya había parido en casa, y nosotras hacíamos trabajo de meditación juntas, y ejercicio, y compartíamos bastante comidas y celebraciones, entonces era como, para mí era importante que ella estuviera ahí. Y también vino su esposo, que le ayudaba a estar tranquilo. También al papá de la Gabriela. Y ellos estuvieron en casa y cocinaron y también atendieron a mi hijo mayor, que en ese momento tenía 9 años. Y ese era mi equipo de parto principal.
¿Y por qué fue que decidiste hacerlo así en lugar de tener una matrona?
Porque todas las matronas que yo había visto hacían algunas intervenciones.
Tú querías ver cómo era vivir el parto libre de todas esas manos.
Y yo ya había asistido a partos así. Yo ya había asistido a partos en que yo no toqué nada, no hubo un tacto de nada. Y era mucha observación y como la madre se va comunicando y el bebé va pateando y como que también se puede evaluar que hay un bienestar sin invadir tanto.
Sí, claro.
Entonces yo no sentía que si yo llamaba a una matrona iba a encontrar eso.
Claro, porque además, pues es que No sé cómo sea en Chile, pero no sé cómo es la responsabilidad legal de una matrona, porque, por ejemplo, acá, si viene una partera o un parto, pues ellas tienen como esta responsabilidad de hacer ciertas cosas para cumplir como con los requisitos del sistema. No sé si sea la misma situación allá.
En Chile, o sea, no hay nadie que esté supervisando qué se hace en los partos en casa.
Okay.
Hay algunas agrupaciones de matronas que se han asociado para crear protocolos. Yo participé en algún momento, pero no hay alguien fiscalizando protocolos. Y yo cada vez, o sea, yo soy una súper convencida que el parto no admite protocolos de nada.
Sí, claro. Entonces no hay como regulaciones que están rigiendo nada de lo que pasa en los partos en casa.
No, en Chile el Código Sanitario faculta a la matrona para el ejercicio libre de la profesión, que incluye asistir parto, control prenatal, de embarazos fisiológicos y consulta ginecológica básica. Entonces, como está esto, no se considera ilegal tampoco. Y las familias tienen derecho a decidir dónde sus hijos pueden nacer. Entonces, como lo que fiscalizan es un poco el control prenatal en casos donde se ha cuestionado, donde ha existido alguna denuncia, donde ha habido alguna muerte. Como que se hace estudio y se evalúa si hubo negligencia en el control prenatal o en la decisión de, o en el acompañamiento del parto igual. O sea, hay familias que no han tenido acompañamiento, que su bebé ha muerto y han sido judicializadas y han sido encarceladas.
¿La familia o la
La
matrona?
familia en Chile se judicializa la familia,
Ah, ya
no
veo.
la matrona.
Y como matrona, ¿no pierdes tu derecho a ejercer tu profesión por asistir a un parto en casa?
No,
Yo,
no han amenazado el ministerio, el ministro de salud, que como si muere un bebé en casa, no sé, como una amenaza de que se termina el parto en casa o que se penaliza el trabajo, pero nunca ha pasado, el código sanitario no se ha modificado. Yo acompañé a una familia que su bebé murió. Fue hace 3 años, fue la única vez que pasó. Y hicieron esto, pues estudio del control prenatal, investigación y finalmente no hay como culpables ni supuestos culpables. Siempre fue como en el ámbito de la investigación. Pero sí hay casos en que si no había un buen control prenatal. Y habían demandas de las familias principalmente, a veces, no sé, por la mujer, la demandada por la familia paterna. Pero a mí no me ha pasado. O sea, la única vez que pasó fue por una ruptura del cordón antes de que nazca el bebé, una baza previa. No diagnosticada, entonces no se consideró una muerte obstétrica no prevenible. Pero fue igual todo tranquilo, siempre con la familia. Yo ya había acompañado a esa familia antes y luego la acompañé después también. Ella tuvo otro hijo. Fue un proceso igual muy amoroso, de mucho aprendizaje, muy digno, doloroso. No creo que puede ser menos doloroso en otro lugar, pero ella, habiendo vivido la experiencia del parto en casa antes también, igual prefiere que haya sido así.
Sí, bueno, es que a final de cuentas también, eso es algo que igual no lo hablamos tanto, pero un bebé puede morir en un hospital o puede morir en un parto en casa, y a veces como que la gente piensa que estar en un hospital ya te asegura que
Te
nunca va
libra
a
de esa
pasar.
situación.
Ajá, claro, y no, no es verdad.
Y hay estudio, evidencia, como pasa también en una institución y creo que pasa más. Y
Sí, sí,
pasa a
sí.
veces por más intervenciones que porque naturalmente va a pasar.
Sí, no sé exactamente cómo sea en todos los diferentes países, pero aquí en Estados Unidos realmente hay muchas mujeres que mueren en el hospital por un maltrato médico durante el parto.
Sí.
Sí, es muy duro todo eso. Entonces, tú decidiste que ibas a vivir tu parto sin que nadie interviniera. Entonces tenías a tu amiga y su esposo, tu hijo, tu esposo, y esos fueron todas las personas que estuvieron en tu segundo parto.
Sí.
Y cuéntame cómo fue, cómo supiste que estaba empezando la labor de parto y qué es lo que te acuerdas de esa experiencia.
Fue después del sexo que empecé a sentir contracciones y fue como me puse de parto.
Pasa mucho.
Y eso fue como 2 de la mañana. Y fue contracciones suaves, pero ya sí la sentía muy en el cérvix y pude descansar como hasta las 6 de la mañana. Y ahí ya necesité levantarme, quise salir a caminar afuera. Y a las 9 de la mañana recuerdo que llamé a mi amiga, que llegó como a las 10, ahí yo ya me había metido a la tina. Me dolió mucho, sentía mucho dolor, creo que más que en el primero, sí. Tenía esa sensación que me empezó a doler más tempranamente. Y porque las contracciones como recién en la mañana ya estaban como más de 5 minutos, no sé. Y yo ya me sentía así como, ay, siento que estoy en la última parte, pero sé que no. Y ahí pasamos el día entre Tina, salía, venía a mi habitación. Un momento mi hijo se durmió a mi lado. Él tranquilo estaba ahí por la casa. A veces estaba con el papá de la Gabriela. A veces con mi amiga que me ponía compresa, que estaba ahí haciendo su oración. Y a veces sentía el tambor que estaba tocando mi amigo por ahí. A él nunca lo vi durante el trabajo de parto.
Pero lo
Y
escuchaste.
claro. Y ya estaba muy cansada, muy cansada. Y empecé a sentir ganas de empujar. Yo creo que ella nació a las 5 de la tarde. Y como a las 4, yo creo, no tengo idea la hora, pero empecé a empujar, muy cansada, sentía que no me podía el cuerpo. Y estaba así, me colgaba de mi compañero. Me colgaba y estaba así lánguida, no sé cómo. Y yo en ese momento sentí que ya me había adelantado completamente y empecé a sentir como la cabeza descendía, o sea, como que estaba con la membrana íntegra, nunca se rompió, yo la sentía súper fuerte empujando y pude sentir como su pelo descendiendo por la vagina y fue largo y era como medio esperando, se va a romper la bolsa en este momento, no sé si. Pero la bolsa nunca se rompió y empezó a salir y sentía que estaba saliendo una guagua gigante. Como, yo tengo una hernia umbilical y veía mi hernia así como gigante. Y me sentía súper tranquila que ya estaba perfecto. Como mis miedos durante esa gestación era como, ¿voy a poder parir sin que me hagan un cristaller y sin que tenga una episiotomía? ¿O voy a poder hacerlo yo? A mí lo sabía, pero era como ahí, como, bueno, ahora es el momento.
Sí, claro, porque además vemos nuestras experiencias pasadas, es como con lo que se informa nuestra mente, ¿no? Entonces, si ya habías vivido eso, pues siempre queda un poco la semillita de, y si no hubiera hecho eso, si ¿sí hubiera podido pasar? Porque te dijeron que eso era lo que necesitabas.
Claro. Y pero en ese momento no me importaba nada. Estaba muy convencida de que está todo bien porque se sentía su descenso claro. Con cada contracción Mi cuerpo empujaba solo, no había como una conciencia de que voy a empujar. Y en un momento empezó a salir la cabeza y su papá, que es matrón, entonces él tactó el cuello, sintió un poco ya como ahí ya salió la cabeza envuelta por esta membrana, que era una imagen, yo me la imagino, pero yo no la vi. Como la guagua envuelta por la bolsa. Y la circular. Entonces, como él se gira a buscar una pinza como para poder romper la bolsa, y yo, como venía la siguiente contracción, y era como, ¿verdad? Yo voy a empujar, ¿no? Como no voy a esperar que pase nada más. Y está todo bien, ahí se me olvidó todo de reducción de circular. Nada, yo sentí que está todo bien, que van a hacer. ¿Y qué está pasando? O sea, como, yo no puedo detener esto. Y ahí salió mi guagua enorme. En ese momento se rompió la bolsa, cuando yo ya la tenía en mis brazos, y ahí le sacamos las vueltas del cordón que tenía dos vueltas del cuello. Y ella estaba perfecta, gorda, súper tono muscular.
Entonces la recibiste tú.
Sí.
¿En qué posición estabas?
De pie, yo no
De
sé cómo yo
pie.
me pude sostener de pie después de estar un trapo.
Ahora sí que la tenías que cachar.
De pie, sosteniendo a mi guagua enorme, feliz, así como ofreciéndole la pechuga como una loca, y la guagua estaba así plácida, que no, todavía no pensaba en agarrar la teta. Y mi hijo había entrado unos momentos antes y el papá le había dicho que saque fotos. Y él estaba sacando fotos y ahí como muy encima, el papá de frente, mi amiga de lado, y ahí mi amigo también entró, el Jorge entró también. Estábamos todos felices, dando gracias, agradeciendo ese momento, y ahí me quedé un montón de rato, vi una colchoneta abajo, ya como que me derretí y me quedé cargando a mi guagua mucho rato. Como una hora, me trajeron comida ahí y ahí salió la placenta, no, ni sé en qué momento salió la placenta, porque fue como muy, no sé si junto con la bebé, no sé si muy pronto, pero no tuve una sensación de que está saliendo la placenta. Después si sale esa guagua de 4 kilos y 400, ya no sentí nada más, así las endorfinas estaban ahí como, pero yo me sentía súper bien. Y no quería que nadie toque mi vagina, no quería que nadie vea mi vulva. Sentía que que estaba todo bien, que mi cuerpo va a saber qué hacer, cómo hacer. Y después, bueno, esto todo pasó en el baño, que era una sala bien grande, como de varios metros, porque estábamos todos ahí, estaba la tina gigante. Esto. Y yo me paré. Me duché, cargué mi guagua de vuelta, que se la pasé a su papá un momento, y fui a la cama con mi guagua en brazos, súper bien.
Wow. Y bueno, la gente a veces cuando hay un parto que es autogestionado, hay un montón de preguntas acerca de qué son las cosas que se necesitan y qué son las cosas que no. Por ejemplo, lo que me viene a la mente ahora, y no sé si sea algo que sea muy común en Chile, pero acá todo el tiempo veo que está como este masaje uterino. Donde le están presionando el útero a las mujeres después de que nacen los bebés, que dicen que para prevenir una hemorragia posparto. Entonces, eso es algo que además, pues bueno, no sé, les duele muchísimo. Entonces, mucha gente se pregunta si realmente es tan necesario o no es necesario. ¿Tú hiciste eso en tu propio cuerpo o cómo lo viviste? ¿Cómo fue que te guiaste más que nada por tu intuición, o estabas más o menos viendo el nivel de sangre, y bueno, tu esposo también siendo experto es como que entresabiendo muchísimo y tratando de desaprender los miedos, ¿no?
Sí, mira, es muy innecesario que esa verificación de retracción uterina sea aplicando, ejerciendo fuerza. O sea, yo puedo palpar muy suavemente sin generar dolor y evaluar si el útero está retraído o no. Y además, complementar como con el sangrado, el estado general de la mujer, el pulso, muchas situaciones que me pueden dar información de si ya está teniendo una hemorragia o está teniendo una buena retracción. Entonces, esa es una de las cosas por las que sufro en la institución, como veo cómo hacen ese masaje uterino al que pasa por el lado de su cama, se siente con el derecho a hacerle ese apretón súper doloroso, ejerciendo una violencia tan innecesaria y como yo, y ya, entonces, acá en Chile cuando yo acompaño las primeras horas, 2 horas, yo estoy con ella y después en la institución hay matronas que están de turno, que están como haciendo controles y un montón de coordinaciones y pasan haciendo eso con mucha violencia. Y después de haber experimentado la otra forma, es como, de verdad, las mujeres no lo permiten. Y ahí se produce una resistencia porque, ¿por qué la mujer que tú acompañas se queja de esto si esto hacemos siempre?
Claro.
Oye, porque es innecesario
Sí.
poner
Y
oxitocina
además,
después del parto.
la oxitocina después del parto en los
También
hospitales.
innecesario.
¿Lo usan como protocolo?
Lo usan como protocolo, pero un par de equipos médicos no lo hacemos y no lo, igual lo cuestionan, pero lo respetan. O sea, si no está la indicación y las mujeres además súper informadas, sabiendo que no necesitan esa medicación, también exigen que no se la administre.
Sí, qué bueno que me cuentas de esto porque es una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Porque, bueno, tú sabiendo eso como matrona, porque, no sé, por ejemplo, yo también tuve un parto autogestionado, mi primer parto, pero realmente yo no sabía nada. Entonces eso como que me ayudó un montón porque como no sabía nada, no me preocupé de nada y
Claro,
no sé si
buenísimo.
fue, no sé si fue suerte o si fue intuición. Pero funcionó todo muy bien. Pero ya cuando aprendí esto del masaje uterino, yo me cuesta mucho trabajo verlo, porque es algo que te lo cuentan así como que esto lo estamos haciendo por tu bien. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Y que además me parece que todo lo que tiene que ver con causar dolor o incomodidad después de haber pasado ya por el parto en esas horas en las que realmente lo único que uno quiere es estar contemplando al bebé. No sé, me parece muy, pues una interrupción muy, bueno, agresiva.
Sí.
Ah, bueno. Y entonces, ese fue tu segundo parto. ¿Y cómo te sentiste de haber parido tu bebé grandota y de haber sabido que podías lograr todo esto sin estas interrupciones, sin estas intervenciones que habías vivido en tu primer parto?
Uy, estaba muy feliz en una nube. No podía creer mi guagua perfecta y mi hijo acompañándonos, su padre. Era muy rico estar en casa, en la montaña, como no sé, no podría haber sido distinto.
Ay, qué lindo. ¿Y cómo te fue con el posparto? Ahora ya teniendo un niño más grande y estando como en otro mundo diferente de cuando viviste tu primer posparto.
Claro, en ese momento yo trabajaba en un hospital de 8 a 5, de lunes a viernes. Y bueno, y estaba con el prenatal, con el postnatal, con el descanso y con un poco la incertidumbre, ¿qué voy a hacer? No quiero que mi guagua balance a la cuna. Cuando mi primer hijo nació, él no necesitó ir a la sala cuna porque yo estaba ahí, había pedido la pausa, había como congelado la carrera, tenía mucha más libertad. Sí, cuando volví a estudiar, no sé, estudiaba muy pocas horas en la universidad. dividí ramos, o sea, tenía como muy poca carga y esa era una de las cosas que como me atormentaba un poco, pero tampoco me atormentaba, pero era como, ya, necesito resolver esto tiene que cambiar, ¿cómo va a cambiar? Y cuando mi guagua tenía 5 meses, apareció una mujer que necesitaba parir en casa con más de 41 semanas y que su equipo médico se iba de vacaciones. Y como se había salido un poco de los tiempos esperados, estaba sin equipo, súper cerca. También estaba, le parecía bien que vaya mi guagua en un momento, si necesitaba alimentarse o estar conmigo. Entonces, bueno, se fue resolviendo. Pero en general estuve tranquila, pero siempre pensando un poco cómo voy a hacer. A veces tenía así pequeñas dudas de cómo voy a poder nutrir esta guagua tan grande, pero nada, no. Ahí leía siempre relato de otras mujeres, me acompañé de otras mujeres, fue súper rico estar puerpereando en tribu.
Y en Chile, ¿cómo son las leyes? Con respecto a después de que tienes un bebé, ¿no te tienen que dar como una vacación pagada o como algún tipo, o sea,
Claro, pero
cómo
eso
es
duraba,
allá?
en ese momento en Chile duraba 3 meses. Ahora ya dura 6 meses, ¿sí? Yo en 3 meses no voy a volver a trabajar de 8 a 5 todos los días. Y bueno, ahí solté el trabajo formal y me quedé un tiempo en casa, un año, pero entre medio sí tenía algún parto, bien esporádico, como una vez al mes, algo así.
Entonces, cuando ya nació tu segunda bebé, empezaste tu práctica privada.
Sí, ya como exclusivamente privada.
Entonces ahí hubo dos nacimientos, ¿no?
Claro, una transformación de cómo estaba viviendo, no quería que mi hijo ya estaba en un proyecto educativo en ese momento antroposófico, que estaba solamente una jornada, entonces también yo quería estar en las tardes con él. Y incorporando otras transformaciones, como cuestionando otras formas en cómo nos relacionamos, cómo vivimos como sociedad. Y como el tema de los colegios era como temón. Entonces ahí también, junto con el nacimiento de la Gabriela, me sumé a un proyecto educativo comunitario. Y entonces lo llevábamos al colegio y había un grupo de madres también con guagua como la Gabriela, acompañábamos el proceso educativo de los niños, harta música. Y fue súper transformador, fue súper importante también conocer las personas de ese grupo. Y cada vez soltando más como la institución. En un momento trabajaba con un médico que asistíamos a muchos partos juntos en una institución y luego me invitan a ir a Isla de Pascua a asistir a un parto. Y entonces me voy con mi familia a Isla de Pascua y ya soltamos todo, así soltamos el proyecto educativo, el trabajo privado con este médico, todo, la casa y nos fuimos indefinidamente a la isla.
Wow, entonces un montón de transformaciones.
Sí, y ahí en Isla de Pascua, bueno, llegué a los 5 días, asistí al parto por el cual me habían contratado o invitado, de dos personas Rapa Nui, dos personas jóvenes, como queriendo hacer también cambios en la isla, de cómo se estaba viviendo el parto. Y entonces me pidieron que me quedara para hacer educación. Y ahí me quedé algunos meses. Empoderando a las mujeres, había un grupo de mujeres Rapa Nui trabajando en el hospital, como habían ganado un espacio como mujer en medicina, pero no estaba incorporada la partería. Entonces luego como que había la necesidad de las mujeres extranjeras en general que viven en la isla a querer tener un parto en casa y evitar ahí todo el intervencionismo del hospital, que también ahí se sumaba miedo a que estaban tan lejos del continente, que un traslado en avión es largo y difícil de concretar. Pero fue un trabajo súper lindo con las mujeres, muchas mujeres. En ese momento en la isla nacían como 10 bebés, de esos 10, 5 eran cesáreas y 5 eran forceps.
Oh, no.
O sea, había un nivel de intervencionismo así, pero un sometimiento, un paternalismo médico, un machismo muy fuerte. Pero también hartas personas queriendo trabajar para transformar eso.
Sí, yo siento que a veces en los espacios donde la opresión es muy fuerte, entonces también la resistencia tiene que ser muy fuerte.
Claro, se generalizaba mucho, muchas mujeres secueladas, como mutiladas genitalmente, después de un forceps, como con unas episiotomías súper grandes. Entonces, en una población pequeña, entonces lograron cambiar, lograron sacar al médico que estaba ahí. Las matronas que están allá están asistiendo partos naturales, tenían una piscina de parto en la sala de parto que no se usaba. Entonces se hicieron hartos cambios ahí.
Y entonces regresaste después, y hace poquito que nació tu tercer bebé, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tenía ya tu segunda hija?
6.
Seis. Entonces, todos tus partos han estado espaciados.
Sí, ya había cumplido 7 años, porque ya cumplió en enero y Alessandra nació en febrero.
Y entonces este tercer embarazo, porque parece que aprendiste tantísimo entre cada embarazo, ¿no? Y entre cada parto, como que tu vida se iba transformando un montón con cada bebé. Entonces, ¿cómo fue este tercer embarazo y cuáles eran las diferencias que en tu vida y en tu perspectiva?
Me separé del papá de mis hijos. Bueno, hace 5 años. Entonces, bueno, otro cambio. La Gabriela nunca ha ido al colegio, siempre ha tenido una educación libre en casa, sin ninguna dirección, porque recién tiene 7 años. Yo trabajo súper poco, trabajo en un consultorio privado pequeño que voy un par de horas, algunos días. Y quería, bueno, estaba en pareja hace 2 años y habíamos decidido que queríamos tener hijos. Y llegó la Alessandra. Y mi compañero también está separado, también tiene 2 hijos. Y sus hijos tenían en ese momento 11 y 12. Y él estaba feliz que la guagua van a ser en casa. Qué bueno que va a ser así, como no. Y también esperaba que estuviéramos solos. También esperaba que fuera autoasistido. También sentía que no era necesario, pero sí teníamos una doula, teníamos una matrona, teníamos un plan en la clínica. Y había un equipo de respaldo si yo sentía que necesitaba activar cualquier acompañamiento. Y estuvimos en casa. Pasé de la semana 40 por primera vez. No había pasado nunca de semana 40. Como
Las sorpresas del tercer embarazo.
la fecha de vencimiento del embarazo. Y a pesar de que ya he acompañado mujeres a parir a la semana 43. Y bueno, sé que los partos nunca se sabe cuándo va a pasar. Pero igual es como pasar la semana 40, es como un nuevo estado. Y estuve muy prodrómica, así a la 37, a la 38, tuve muchas contracciones a la semana 39. Y ahora la 40 igual, pero se pasaban. Y era así como, wow, ¿cuándo va a ser? Como, ya me estaba poniendo ansiosa, pero ahí tenía a mi amiga Doula, con la cual trabajamos juntas. En verano, rico, nos fuimos a la piscina un día antes. Y yo así como, pucha, estoy tranquila, pero igual ya quiero que nazca. No me imagino la semana 42 con esta guata enorme.
Sin prisas, pero apúrate.
Mi susto era, no quiero que pese 5 kilos, como mi primer hijo pesó 4 kilos 100. La segunda pesó 4 kilos 400, era como... Y todo el mundo me veía la guata y era como... Y yo como, tengo mi currículum, ya parí una guagua de 4 kilos 400. Está todo bien. Y una mañana, también después del sexo, empezaron las contracciones y estaba muy feliz. Muy feliz, como que empezó el trabajo de parto, no podía creer que iba a estar tan feliz, así como, sí, va a pasar este día. Y había viajado desde Brasil su abuelo, que es el papá de mi compañero, que quería estar también con sus otros nietos y quería conocer a su nieta, su primera nieta. Sería su quinto nieto. Y la primera mujer. Entonces él muy amoroso. Me gustaba que él estuviera en casa, un hombre viejo, espírita, súper tranquilo. Que hace reiki.
Pero entonces había un montón de gente en tu casa, ¿no? Porque los
Había
niños.
mucha gente, o sea, tenemos cuatro hijos, ahora está el quinto hijo, entonces estaba César, que es el abuelo, con tres de nuestros cuatro hijos. Mi hijo mayor en ese momento tenía 15, no, tenía 16 ya. Y no estaba ese momento en casa, él había dicho que no quería estar en el parto.
Dijo, ya me tocó ser fotógrafo de parto la vez pasada, ya lo viví, bye.
Él me dijo después del parto anterior, mamá, ¿tú estás segura que quieres tener más hijos? Porque yo siempre dije que quieres tener más hijos. Entonces tal vez no quise estar, pero este lugar donde vivo es grande, como hay mucho espacio y hay dos casas. Entonces, también esta casa es grande, que tiene como tres niveles y nosotros estábamos en el nivel más alto, que es donde está mi habitación. Pensamos que íbamos a estar en la sala, que es un lugar súper amplio, y hay una tela, y había espacio y facilidad para llenar la piscina. Pero en la pieza de arriba es muy caliente y era muy rico estar allá. Entonces, un momento yo llegué allá, y este trabajo de parto no fue tan doloroso, no empezó tan doloroso como el otro, y... Ahí instalamos la piscina arriba y acá abajo pasaban cosas y yo no tenía idea qué estaba pasando en casa. Como César se hizo cargo de los niños, salieron en algún momento a comprar, él cocinó y ahí estuvimos con Mauricio, él haciendo lo que yo le pidiera, como súper ahí entregado a ser doulo, partero. Y súper atento. Súper tranquilo, energía súper rica. Y empezaba esta gana de empujar. Y yo estaba entre la piscina y me salía la sillita de parto. Y en un momento por ahí sentí un orgasmo, así entre medio de la intensidad, pero fue como un segundo, un momento que es como, sí, como puede pasar. Pero salí de ahí, no sé cómo pasó, y bueno, rápidamente seguí como contracciones intensas, sensación de empujar, y también sentía a mi guagua súper fuerte, súper bien. Y sabía que estaba ahí todo pasando, que estaba, mi cuerpo estaba haciendo, estaba mi compañero ahí, mi hija de 7 años que no quería estar en el parto, un momento sí quiso subir y estuvo ahí, jugando en la cama y a veces yo la miraba. Y yo seguía como entre la pelota, la piscina. Y en un momento yo le pedí a Mauricio que me masaje el sacro y le digo, ya va a salir, siento que está saliendo y él viene adelante y se rompe la bolsa, empieza a salir la cabeza, como viene una contracción, salió, no sé, parte de la cabeza, salió el resto y no terminaba de salir, como que se quedó hasta ahí. Y como que Mauricio me mira y yo así como, ah, debe ser la circular. Y ahí como que toco su cuello, ahí la entrada de mi vagina y logro reducir la circular y ahí sale. Era como un cordón corto un poco, pero porque tiré así con fuerza de fiera pariendo como y salió y súper bien, súper.
Y
A
otra vez
mi
la recibiste tú.
pecho, sí. Súper, ahí yo estaba sentada en la silla de parto y la pude recibir. Y súper bien, estábamos felices. Los cuatro arriba, mi hija, Mauricio y yo.
Ah, entonces sí le tocó ver
Y
el nacimiento de su hermana.
sí. Igual ella estaba en mi espalda en ese momento, como que no vio la salida, pero estuvo ahí.
Ah, okay.
Estuvo ahí
Ajá.
y luego subieron todos, subió su abuelo, subieron su hermano y estaba mi cama al lado, como que no sé, un momento me pude lavar ahí, como la silla de parto servía como un lugar para limpiarse también y volví a la cama con mi guagua. Pilucha por muchas horas y tuvimos una comida rica que había preparado su abuelo, una lasaña de berenjena muy buena. No, fue perfecto estar aquí en casa con su hermano, que estaban igual todos ansiosos de cómo llega una nueva hermana de esta nueva familia. Y bueno, nació en febrero y estuvimos todo ese mes en casa con todos los niños, su abuelo se quedó todavía como 10 días más. Y cuando se fue se notó era muy bueno que él estuviera en casa porque podía organizar muchas cosas, dar atención a los más grandes, conversar. Mi familia también como nos traía mucha comida, amigos. Y luego, un mes y medio después, pandemia, no puede creer, muy surrealista, muy, no puede creer. Y además nosotros, antes que empezara en Chile, bueno, yo tengo harto contacto con parteras de España y en general de Europa, pero muchas de España. Y también Mauricio tiene familia en Italia con la que está siempre en contacto, entonces ya había como entrado en crisis antes. Y ya nosotros teníamos nuestras teorías y como también nos sentíamos súper seguros acá, en la montaña, con mucho espacio. Como en medio de nuestra vida no se modificaba mucho. Ya estábamos viviendo así, educando en casa, como resolviendo muchas cosas localmente. Y como todas esas cosas seguían pasando, siguen pasando.
Pero ¿qué tal el apoyo? Porque me cuentas que tenías todo este apoyo y eso lo seguiste viviendo o eso la pandemia le puso un freno a eso.
No, es que esto como una zona rural, bueno, una cosa que impusieron fue el uso de mascarillas en espacios públicos, pero aquí igual siempre se podía reunir hasta cierto número de personas, igual seguimos circulando, como yo facilito espacios como de círculos de mujeres gestantes, mujeres lactando, igual seguimos encontrándonos, como igual se vieron reducidas como los contactos, ya había muchas cosas, no sé, no podíamos ir a comer afuera, no se podía ir a la playa, no sé, en algunos lugares, pero ya no sé, y tal vez como yo ya venía de mi cuarentena como del parto, no se sintió tanto la diferencia.
No fue el gran choque porque pasas de cuarentena a cuarentena.
Claro, y como un mes y medio, o sea, a fines de marzo, yo había asistido otro parto. Entonces, como que vino esta familia de como otra zona rural, al otro lado de la montaña, una montaña grande que hay, que está acá. Entonces, igual ellos habían estado viniendo un par de semanas antes a conocerme. Luego nos desplazamos por el parto y como matrona no tenía restricción de desplazarme. Y me podía desplazar con mi familia. Directamente nosotros no nos vimos como aislados, siempre estuvimos en contacto con familia, con nuestra familia también.
Y entonces, ahora sigues acompañando nacimientos y con lo de la pandemia ¿tú crees, se incrementó el número de gente que está pariendo en casa?
Sí, porque además yo no venía como acompañando mujeres porque había parido, porque ya había organizado como un tiempo estar sin asistir partos después de que naciera mi hija. Entonces no estaba como acompañando a nadie y apareció mucha gente porque los equipos se saturaron. Los
Me
equipos que
imagino.
estaban funcionando, entonces igual vinieron familias aquí a la punta del cerro, digo. Y yo acompañé como 5 partos al mes durante varios meses. Como que paró ahora, no sé, octubre, nacieron 2.
Claro, es que la gente ya prefiere no ir al hospital.
Sí, yo estaba feliz. Estaba feliz, así como todos estos protocolos COVID, como que han dado ese impulso, ese pequeño susto que tienen alguna familia de cómo voy a estar más segura en la institución, ahora de cómo de verdad voy a estar más segura en casa.
Sí, no, y lo hacen por evitar exponerse al virus, pero realmente reciben muchos beneficios extras que a veces ni se imaginan.
Pero en general las familias que yo acompañé eran familias que tenían más susto que se ejercieran sobre ellos esos protocolos a de verdad contagiarse.
Sí, entonces, ¿estos protocolos de qué me hablas? ¿Es la separación con los bebés o qué están haciendo?
Sí, exámenes de test de COVID, si está positivo no puede ingresar a ese lugar, o si su familia, si su acompañante está positivo, o si están sospechosos porque está con síntomas de una gripe o de resfrío. Se activa tal protocolo y si hay separación, aislamiento. Entonces, sí ocurrieron esas cosas, entonces ya se sabía, redes sociales, todo se sabía. Entonces era como, no, yo no quiero ser separada de mi hijo, no quiero vivir la intervención nuevamente, no quiero que sea parte de esto, no quiero que el miedo esté ahí como tan presente.
Sí, totalmente comprensible. Bueno, pues muchas gracias por compartir tus historias, Nancy. ¿Hay alguna otra cosa que quieres que sepa la gente acerca del parto en casa?
El parto en casa, que estar en casa es un facilitador del parto y que es muy seguro y muy, es muy lindo y también como el impacto para estos nuevos seres, para esta transformación que necesita la sociedad, como el parto en casa es un súper aliado.
¿Cómo crees que afecta a los bebés este nacimiento distinto?
Yo creo que nacer tan rodeado de amor y tranquilidad hace que su nacimiento sea un evento menos estresante y como desde esa tranquilidad en el desarrollo pueden nacer formas más sanas de relacionarse.
Sí, y claro, un cambio en la actitud de la humanidad.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y gracias por compartir tu historia.
Gracias por la invitación. Muy agradecida.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.